Bueno, estamos en comunicación con Librado Sánchez. Ayer quedamos en que le teníamos que llamar interventor de APA. Evani te saluda aquí desde Reportaje al País, Librado Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Evani, ¿cómo están? Y buenas tardes también para tu amable audiencia.
Bueno, nuestra consulta es con respecto... iniciamos esta consulta ayer debido a la situación que está pasando Camba y Echeverría. ¿Él cuánto acostumbra a cobrar o más o menos qué tipo de difusión tienen sus temas musicales? ¿Están cobrando o no están cobrando?
Claro que sí. El señor Echeverría normalmente tiene muy buenas tocadas, digamos, una manera de decirlo, y ha cobrado conforme todos sus derechos autorales. Lo que pasa con el señor también, también le hemos dado una ayuda social desde esta entidad. Y además otros anticipos conforme a los derechos autorales que le corresponden por una resolución que tienen, que en su momento la administración suspendida había resuelto.
Pero ahora está al día.
Sí, normalmente está al día. Sin ningún inconveniente, el señor, como todos lo conocemos como Cambaí, han llegado a cobrar sus derechos autorales como corresponde. Yo lo que me acuerdo es que en agosto solamente habíamos pagado un solo concepto y cuando eso era, estábamos iniciando la administración judicial y habíamos prometido que recién justamente en diciembre íbamos a abonar todos los conceptos en lo que corresponde por derechos autorales. Y en este momento no tengo en mente la cantidad que le correspondió al señor Echeverría, pero yo sé que se le ha liquidado una buena suma de dinero. Y esa liquidación es en base a... quiero aclarar, está totalmente documentado, no es ninguna regalía a favor del señor Echeverría de manera hecha de favor, digamos, de esta administración judicial. Cualquiera puede venir a verificar, es más, yo estoy rindiendo cuenta al Poder Judicial, al juzgado de este donde se está tramitando este juicio, de todas las erogaciones, de todos los pagos y especialmente lo que corresponde a derechos autorales.
¿Y cada 3 meses cobran o cada cuánto?
Cada 4 meses es lo que es la costumbre aquí. Del momento que yo asumí me he enterado que es cada 4 meses. Se liquida en el mes de abril, en el mes de abril, agosto y diciembre, correcto, abril, agosto, diciembre. En este momento estamos recaudando para poder hacer la liquidación para el mes de abril, que sería ya el primer cuatrimestre del ejercicio 2017.
Y quiero preguntar en forma, una pregunta técnica, de lo que recaudan, ¿reparten entre todos los asociados de APA o hay una suma para cada uno de acuerdo a alguna categoría, algún perfil?
Sí, normalmente cuando yo asumí aquí se estaba monitoreando unas 20 radios nada más. El momento que asumí inmediatamente hemos consultado a través de la empresa consultora de Ivope para determinar cuáles son las emisoras de más alcance dentro del país. Hemos levantado a 50 y ahora la orden que he dado de esta administración judicial es que vaya a 80 radios por lo menos. Y es la liquidación se hace para aquellos autores nacionales, sea música folclórica u otro tipo de género musical, sus tocadas dentro del territorio nacional, conforme a esas tocadas se les paga.
Y lo que le toca a un autor tipo Cambaí, supera, no sé, los 5 o 10 millones de guaraníes, o más o menos, no te pido que me des cifra exacta.
No recuerdo, pero creo que supera los 5 millones, no recuerdo, puedo estar equivocado, Ivane, pero no, yo sé que tiene una muy buena tocada.
Bueno, entonces...
Una buena tocada. Es más, yo te puedo preparar en 10 minutos más o menos, si me pueden dar nuevamente, volver a comunicarnos, y ahí sería tener el importe exacto.
¿quién es el que está mejor situado en el ranking de nuestros creadores musicales, ya sea música nuestra o música de la otra, verdad?
Bueno, digamos, dentro del género musical está sí. La música, vamos a llamarle música pop a todo en forma pop, general, lo que no son folclórica, para entendernos con el público en general.
Bueno.
Dentro del pop está muy por delante este señor que es de Cachiporros,
Chirola.
Después vienen los otros, sí, Chirola, después vienen los demás jóvenes. Y dentro del repertorio folclórico, los clásicos son... Felipe Cardoso, Emiliano de Fernández, Mauricio Cardoso Campo y otros y otros autores nacionales que son de larga trayectoria, inclusive ya algunos ya se han ido, pero siguen siendo prácticamente en todos los eventos se escucha esas obras musicales.
Uh-huh. Y de entre la música pop y la música folclórica, ¿quién va adelante en tocadas, así le llaman ustedes, la pop tocada, o la folclórica?
Y mira, a nivel nacional prácticamente casi similares, casi igual, porque ocurre que cuando es pop, acordémonos que los pop ingresan dentro de las tocadas de los repertorios internacionales. Entonces, evidentemente, el repertorio nacional en nuestro país, están las tocadas en forma general, están en el orden del 70% a nivel nacional, en forma general. Y prácticamente un 40% queda para autores nacionales. Y de los 40% tenemos el pop nacional y tenemos la folclórica. A grosso modo, te digo, Evania, no te estoy dando cifras exactas, pero es... más o menos esos son los promedios que estamos manejando.
¿Y es cierto que se debe muchísimo dinero al exterior?
Sí, en este momento estamos con los trabajos preliminares porque necesitamos saber exactamente APA cuál es su situación con respecto a las obligaciones que tiene a nivel nacional e internacional. A nivel internacional ha dejado de enviar las regalías por el repertorio internacional que se ejecuta dentro del territorio nacional en los periodos 2011, 12, 13, 14, 15, inclusive 2016. Y hay una parte del 2016 que no corresponde a esta administración judicial. Mm-hmm. Dentro de esos importes ahora se está verificando si esos importes que no fueron remesados, qué fue lo que ocurrió con esos importes. Si fue simplemente una malversación o una apropiación.
¿Se debe mucho?
Muchísimo. Y es preocupante y todavía no tenemos todo definido, por eso no puedo dar la publicidad del importe total ni tampoco la situación, digamos, de esta entidad. Pero es preocupante en este momento para esta administración judicial, inclusive para la Dirección Nacional de la propiedad intelectual también es preocupante, y empezamos a hacer ya los contactos internacionales para ver qué solución le damos a esto.
¿Y cómo se va a poder pagar?
No creo que se pueda pagar. Van a tener que, para poder pagar, se tendrá que no pagarle a los autores nacionales para pagarle a los autores internacionales.
Y eso no conviene que ocurra, ¿verdad? Pero...
No, bajo ningún sentido. Estamos conversando a ver si... ya estamos con los primeros contactos de Bani, a ver si se puede hacer un tipo de condonación. Pero primeramente, vamos a ver cómo podemos ir negociando todo este tema, este capítulo.
¿Pero hay peligro de embargo?
Hay peligro de todos los colores, no solamente embargo, hasta retirarle el repertorio internacional a Paraguay y calificarle a Paraguay como un país pirata.
Dios mío, ¿en qué, a qué situación?
O sea que fíjate vos el peligro, que si esto no se negocia como debe ser, tengo entendido, no quiero, a lo mejor me estoy equivocando de aquí a la luna, pero así como estamos conversando, podrían hacer que las entidades como Sony u otras grandes retiren sus repertorios del territorio paraguayo. y si algunas emisoras empiezan a emitir canciones que ellos administran, creo que vos bien entendés como comunicadora que eso estaríamos haciendo una suerte de pirateadas musicales.
¿Y cómo está el tema de los medios que tienen que emitir los temas musicales? ¿Pagan o tratan de disimular de alguna manera para no pagar?
No, en este momento estamos nosotros ahora con esta administración, estamos tratando de un poco establecer un poco, estamos conversando con algunos referentes de las emisoras para llegar a un acuerdo. APA no llegó a cobrar ni la totalidad, ni a nivel nacional no llegó a cobrarle a todas las radios. Estamos hablando inclusive a cable operadoras. Estamos ahora trabajando o preparando las documentaciones de tal forma de empezar a enviarle a todas las emisoras o radioemisoras, inclusive cable operadoras, para el cobro de derechos autorales que corresponde. Yo creo que de aquí a un mes más estaríamos ya finiquitando eso. Sí, estamos ahora también conversando con la Unión de Radio, no me acuerdo en este momento el nombre del gremio, dado que tenemos algunas diferencias con respecto a los porcentajes que en su momento la administración suspendida había resuelto. Como es muy genérico, fíjate vos, establece un porcentaje, pero no es lo mismo una radio AM y una FM, y están las radios FM que 70 u 80% emiten música, y hay radios FM que solamente emiten 30 o 40% música, y la diferencia, estamos hablando de noticias, pasan fútbol u otro tipo de cosas. Existe una gran asimetría, y es lo que estamos queriendo un poco verificar, y a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, a ver un poco, tratar de establecer un tarifario un poco más, digamos, equitativo.
¿Cuánto significa en plata pasar un tema musical? Pongámosle, termina mi entrevista contigo y yo pido 13 Tuyutí, que es creo que una de las piezas más difundidas. Sí, ¿Cuánto se paga a un descendiente de Emiliano, verdad?
Descendiente Emiliano de Fernández.
Sí, ¿cuánto se paga? Por un tema, una salida, una tocada.
Mira, va a depender de la cantidad. Fíjate vos. Te doy un ejemplo análogo.
A ver.
Si una planta que es una planta de manzana te da 150 manzanas, vende tus 150 manzanas. Pero una planta de manzana te da 300 manzanas y vende al mismo precio que la otra planta te da 150 manzanas, ¿dónde estamos?
Uh-huh.
O sea que el tema está en la cantidad de emisión y la cantidad de plata recaudada. Depende de la cantidad de plata recaudada, se hace la división correspondiente entre todas las tocadas a nivel nacional para los autores nacionales.
Y acá los más difundidos, vamos a ir a música nuestra, son Emiliano, verdad, Félix Pérez Cardoso y tal vez Luis Alberto del Paraná, ¿o él es intérprete más que creador?
No, él es más intérprete que creador. Está Mauricio Cardoso Campo, está... No, en este momento no tengo tanto en mente, pero un montón de grandes creadores nacionales.
Sí. Y
siempre... Algunos todavía en vida, otros ya no están.
Y ahora, ¿eso dura un tiempo X y después termina los derechos de autor o es para toda la vida?
Es para toda la vida eso, Iván.
¿Y su una nieto y uno... su bisnieto y todos los demás?
No es tanto así tampoco. La vigencia post-mortem creo que está por los 60 o 70 años, no recuerdo bien. Y una vez ya superado esa cantidad de años, pasa a ser del dominio público y ahí ya no se paga derechos autorales. Por ejemplo, si vos estás escuchando los valses de Strauss, Paraguay no remesa ningún importe por esa tocada, porque ya es de dominio público.
Entiendo, tengo entendido que Mangoré está en esa situación, ¿verdad? Ya es de dominio
muy cerca, y algunos temas creo que ya es ya está por ahí. Así mismo Mangoré está en el dominio público sus temas.
Si todos pagaran, si todos cumplieran y si se administrara bien esto, los creadores podrían vivir sin inconvenientes económicos, ¿verdad?
Podrían vivir sin inconvenientes económicos y podrían seguir creando grandes obras para la cultura nacional. Es lamentable que esta entidad, que tendría que haber sido la cuna de los grandes creadores, se haya perdido tanto tiempo en esas cosas, Evane.
El hecho de que Cambaí haya firmado una nota de adhesión a la administración anterior no le impide seguir cobrando, ¿verdad?
No, en absoluto. Al contrario, todos los pagos se le va a hacer a él y se va a seguir haciendo en base a las publicaciones que se hace de sus temas. Si en este momento la emisora que vos me estás llamando empieza a sonar sus temas, obviamente que APA tendrá la obligación de abonarle por esas tocadas. Pero si fíjate nomás, mi querida Evani, si uno empieza, yo empiezo a monitorear algunas emisoras.
Sí.
Es impresionante algunas tocadas que no tienen ni pie ni cabeza ciertos temas. No tengo nada en contra de los autores, pero lamentablemente el señor Cambaí u otros grandes autores nacionales, si no tiene un promotor y va a la radio para que suene sus temas, no va a sonar sus temas, Evane. Porque algunos tienen sus propios programas folclóricos y empiezan a hacer sonar temas que es evidente que alguna relación tendrá con algunos actores en particular.
Tenés que tener tu promotor también para que esto funcione.
Yo simplemente escucho ciertas emisoras a nivel nacional y escucho ciertos temas que es muy llamativo cómo suenan ciertos temas de determinados autores. O vamos al tema de interpretaciones. Algunos intérpretes, constantemente los mismos intérpretes, obviamente, porque seguramente tendrá que ir después a cobrarle a la otra sociedad colectiva, como es AIE.
El tema es apasionante, porque nosotros tenemos unos creadores fabulosos, nuestra música es hermosa, realmente hermosa, y la otra consulta que te quiero hacer es, ¿por qué no se elige a las nuevas autoridades de APA? ¿Por qué no se llama? Y por más que siga la intervención, por más que siga este tipo de administración, ya se cuenta con autoridades nuevas electas. ¿Qué impide esto?
Y en este momento hay una traba jurídica, pero además la traba jurídica, lo que con esta administración estamos tratando ahora es determinando si realmente los autores que figuran en el padrón son realmente autores y reúnen las condiciones para ser actores, para ser socios activos o adherentes o administrados. Y hemos detectado que determinados socios activos, un poco más de 30, no reúnen esas características. Desde mañana empezamos a llamar por teléfono de aquellos que tenemos su número de teléfono. Hay personas que no tenemos ni el número de teléfono ni la dirección, pero aparecen como socios activos. Entonces, en este momento, una vez que tengamos los padrones bien saneados, ahí recién, una vez que voy a verificar si puedo o no llamar a través de la justicia electoral a una asamblea general extraordinaria para o elecciones o para el cambio de los estatutos. ¿Por qué le digo el tema de los estatutos? Porque estos estatutos de esta entidad, yo estuve haciendo una comparación con lo que está en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia. El de Paraguay está muy desfasado, está muy por detrás. No contempla ciertos elementos que están en el mismo código civil o en el mismo código electoral. Es injusto, no es equitativo. Fíjate, vos, para ser socio activo necesitas entrar. Suponete, Evan es autora. Tiene unas muy buenas creaciones. Ingresó en el año pasado. ¿Cuándo va a ser socio activa? Recién dentro de 12 años podrá tener voz y voto. Y eso no puede ser.
Sí, tiene que ser en el año o en los dos años máximo.
Digamos un año, dos años que tenga voz y voto por lo menos. Por lo menos, pero que no sea elegida como miembro de la comisión directiva. Pero para tener voz y voto necesitas esperar 12 años. y después otras limitaciones más.
Bueno, todo eso hay que cambiar entonces. Tengo una curiosidad antes de culminar esta nota que me resulta tan importante e interesante, porque lo escuché. ¿Es cierto que ese tema Me enamoré de una bandida tiene derechos autorales por más de 100 millones de guaraníes?
Me enamoré de una bandida.
¿Chirola?
¿De quién? De Chirola.
Sí.
Sí, es cierto.
¿Así luego es?
Sí, así es. Son tocadas, inclusive en todas las emisoras nacionales. Yo tengo entendido que inclusive suena hasta en México. Y ya te digo, ellos fueron contratados, creo que inclusive a México, se fueron a tocar.
Y muy por detrás está, por supuesto, un Camba, y está un, no sé, nuestra música de un Félix Pérez Cardoso, muy por detrás entonces, porque no se puede comparar un 5 millones o 6 millones.
Lo mismo pasa con Demetrio Ortiz.
A ver.
Demetrio Ortiz, los temas de Demetrio Ortiz están muy por debajo también, ¿no? Es que nosotros tocamos acá. No, es muy sencillo, es muy fácil verificar.
Bueno, interesante lo que me estás contando. Liberado, volveremos a hablar en cualquier momento porque esto no termina de un día para otro. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Evan, cuando quiera, y muchas gracias por
todo.
Hasta
luego, hasta luego.